Su propósito. La Iglesia, como sabéis, ha sido establecida por mandato divino. No es una idea de los hombres, que somos muy ingeniosos, aunque lo somos, pero el caso de la Iglesia ha sido establecida por mandato divino y constituye un medio de gracia que es necesario para nuestro desarrollo y nuestra madurez. Dentro del cuerpo de Cristo, todos nos necesitamos los unos a los otros, todos. Cuando cada uno cumple su función, el cuerpo funciona correctamente. Pero cuando alguien de nosotros no cumple su función, por pequeña que sea, el cuerpo sufre y retrocede. El padre de una hermana tuvo que ser sometido a una operación en el pie y el cirujano, que son, como sabéis, tan inteligentes, le cortó el tendón del pulgar y se lo dejó inhábil. A uno le pudiera parecer que, bueno, el pulgar que está ahí dentro de un zapato en el pie, nadie sabe ni que existe. No sabes ni que existe hasta que no lo tienes. Porque si te cortan los tendones de los dos pulgares, por ejemplo, tú no puedes mantenerte en pie. Necesitas unas muletas. Parece una tontería, pero fijaos con qué poca cosa tenemos un problema que afecta a todo el cuerpo. De la misma manera, dentro de la Iglesia, que nadie piense, bueno, yo como no predico, no, es que tú puedes que seas el dedo pulgar del pie derecho. Y si tú no estás, todo el cuerpo se va a resentir porque tú no estés cumpliendo tu función. Si formas parte del cuerpo de Cristo, y todos somos llamados a formar parte del cuerpo de Cristo, ten muy en cuenta las implicaciones en lo que dices o en lo que haces, porque eso va a afectar no solamente a ti, sino a todo el cuerpo. Ten muy en cuenta y presente el testimonio. El testimonio. ¿Sabéis qué cantidad de dinero invierten las compañías importantes en que su imagen sea perfecta? En que no salga nada de su sitio y tengan una buena imagen. ¿Cuánto invertimos nosotros en el testimonio? El testimonio, que es el medio por el cual Dios llama a pecadores, nuestro testimonio. Y no pienses que porque no tienes una responsabilidad pública en la Iglesia, puedes permitirte ciertos lujos que tú no le permitirías al pastor. Pero como el pastor tiene que hacer cosas y yo no, piensas que por eso estás exento. Pues no pienses que estás exento del testimonio. La exigencia que personalmente debes mantener y tu responsabilidad delante de Dios es exactamente la misma que la del pastor. Por lo tanto, aquí no hay dos categorías, unos que tienen que hacer todos y otros que estamos exentos de todo. Es lo mismo. Nuestras responsabilidades delante de Dios son las mismas en cuanto al testimonio. Así que recuerda, lo que no estés dispuesto a tolerarle al pastor, bajo ningún concepto se lo tolerarías. Es exactamente la misma vara de medir que debes aplicar contigo mismo. La misma. En la medida que juzgáis, seréis juzgados. La misma vara de medir. El pastor está para darte ejemplo, pero para que imites, copies y actúes. No es un anuncio de Profiden que lo tomas o lo dejas o te importa un comino. No, es que lleva consecuencias esos ejemplos. Tú debes someterte a la misma disciplina personal, familiar, laboral y eclesiástica que el pastor. La misma disciplina en todas las áreas de tu vida. Porque tanto tú como el pastor formáis parte del cuerpo de Cristo. Cada uno con una función distinta dentro del cuerpo, pero con idénticas responsabilidades delante de Dios. La semana pasada nos hicimos dos preguntas. ¿Qué es lo que la Iglesia, qué es lo que cada miembro debe esperar de su Iglesia? Yo que soy miembro de la Iglesia, yo que aspiro a ser miembro de la Iglesia, ¿qué es lo que espero de la Iglesia? Y la segunda pregunta que nos hicimos es, ¿qué es lo que la Iglesia debe esperar de sus miembros? Para responder a esta primera pregunta, que fue el sermón de la semana pasada, dijimos, en primer lugar, que tienes derecho a esperar que se haga un esfuerzo serio y real, un esfuerzo contundente, en conformar toda la vida y ministerio de la Iglesia a la palabra de Dios. Lo que decimos y lo que hacemos tiene que tener coherencia. No podemos decir una cosa y hacer lo contrario. Tiene que tener coherencia. Aprendemos las doctrinas de las Escrituras para aplicarlas a la vida. Esto es a lo que somos expuestos en la Iglesia. En segundo lugar, tienes derecho a esperar ser recibido con amor en la vida de la Iglesia e integrarte con el resto de hermanos de la Iglesia sin ningún tipo de obstáculos. Es tu derecho. En tercer lugar, tienes derecho a esperar ser recibido con amor por el pastor de la Iglesia, que tiene que velar por tu vida para que puedas alimentarte con una sana doctrina y que puedas crecer hacia la madurez. Te va a guiar para que sigas creciendo. Y en cuarto lugar dijimos que tienes derecho a esperar la oportunidad y el tiempo para poder descubrir tus dones para el beneficio de la Iglesia. Esto es lo que debes esperar de la Iglesia. Sin embargo, esta moneda tiene dos caras, como todas las monedas. Hoy vamos a empezar a responder a la segunda pregunta. ¿Qué es lo que la Iglesia debe esperar de cada uno de sus miembros? ¿Qué esperamos? Si eres miembro de la Iglesia, o si estás pensando en hacerte miembro, y repito, el ser miembro de una Iglesia no es una opción, es un mandato de Cristo, lo que tienes que buscar es cuál es la Iglesia que te conviene estar, pero es un mandato de Cristo que tienes que estar sometido a la disciplina y a la enseñanza de una Iglesia. Si eres miembro de la Iglesia o si estás pensando en hacerte miembro, debes analizar en qué Iglesia quieres estar y cómo sumarte a la membresía de esa Iglesia. En cuanto a lo que se refiere a nuestra Iglesia, una de las primeras cosas que esperamos como Iglesia, de aquellos que son miembros o de aquellos que aspiran a serlo, es responsabilidad y compromiso. No estamos inventando nada. Tiene que haber una evidencia de que quieres participar del cuerpo. Y esto tiene implicaciones concretas, que son las que vamos a desgranar en algunos sermones. En primer lugar, la Iglesia tiene el derecho a esperar de ti la asistencia fiel a todos los cultos, a menos que una causa justificada lo impida. Esto es lo que espera la Iglesia. Recuerda que aquí nadie, ninguno de nosotros está por obligación. No llegaron a casa los soldados, nos pusieron una ametralladora en la cabeza y nos dijeron o vas o te fusilamos. No, no, todos decimos, somos cristianos, creo en Cristo, sé que es mi Salvador. Pero no son palabras solamente. Dios amó al mundo. ¿Y qué hizo? Entregó a su Hijo. No dijo, voy a amar al mundo, y se quedó. No, 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 hizo cosas concretas. Entregó lo que más quería para satisfacer las demandas de la ley, y Cristo murió por los pecados de su pueblo. Así que si nadie viene a la Iglesia por obligación, es algo voluntario el integrarnos en una Iglesia que asumimos por obediencia a Cristo. Si tú voluntariamente te unes a un cuerpo local de creyentes, estás siguiendo el orden establecido por Cristo en las Escrituras. Y esto implica que te estás comprometiendo con las normas que Cristo ha dado para que sean observadas en la Iglesia. Estás adquiriendo un compromiso que se manifiesta exteriormente de una convicción interna, que es la salvación que te ha dado Cristo. En Hebreos 10:24 nos dice allí el escritor, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Esta es una orden por parte de Dios. Es un mandato para su pueblo. Un miembro de una iglesia no se debe dejar de congregar. Bueno, un creyente no se debe dejar de congregar. Cuando ha asumido sus responsabilidades con una iglesia concreta, esta es su principal ocupación. Y este mandato tiene rango de ley, es decir, no lo podemos tolerar, no lo podemos torear, no podemos saltar por encima, no podemos buscar resquicios. Tenemos ejemplos en la iglesia primitiva, por ejemplo en Hechos capítulo 2, versículo 41, cuando nos dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas a la iglesia de Jerusalén, una iglesia física, se añadieron 3.000 personas físicas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverar en este texto significa estar firmemente comprometidos con algo. No es, bueno, ya ver, no, 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 no. Estaban firmemente comprometidos con algo. ¿En qué estaban firmemente comprometidos los hermanos que ya estaban integrados en la iglesia primitiva, en la iglesia de Jerusalén? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuándo se llevaba a cabo toda esta actividad? Por lo que encontramos en los textos bíblicos, era el primer día de la semana, el domingo, el día del Señor. El día del Señor. No es el día de Pepito, no es el día de la familia, no es el día de Navidad, es el día del Señor. Y el día del Señor, para el día del Señor no hay, estoy de vacaciones, por lo tanto me libro. No hay, ah, es que cae en fiesta de Navidad. No, 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 es el día del Señor, es el día del Señor, no hay otro. Hechos 27 nos dice, el primer día de la semana, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Era ese día. El día que Dios ha previsto para que la iglesia reunida reciba el alimento de Dios y recuerde el mandato de Cristo de tomar el pan y el vino hasta que Él venga. Es el único mandato que nos deja, aparte del bautismo. No nos dice, celebrad la Navidad, celebrad el nacimiento. No, no, no. Nos dice, celebrad mi muerte y mi segunda venida. Así que vemos que había un día concreto para la adoración. Había un día concreto para alabar a Dios. Había un día concreto para reunirse con los hermanos. Había un día concreto para las ofrendas, para partir el pan y para escuchar la palabra de Dios. Había un día concreto, el primer día de la semana, que curiosamente es un día instituido en la creación y es ratificado por el cuarto mandamiento. Por lo tanto, no estamos hablando de cosas vagas que entran dentro de qué me apetece o qué nos interesa, sino lo que Dios está diciendo en su palabra. Pero aparte de este día, del día de reposo, si la Iglesia reunida acuerda que va a tener más cultos de adoración, todos deben asumir las implicaciones. Me estoy refiriendo al culto de oración. La Iglesia ha decidido que va a tener culto de oración. La Iglesia lo ha decidido. Yo formo parte de la Iglesia. Luego, eso tiene algunas implicaciones. Cuando Pedro y Juan curan a un cojo, ¿hacia dónde se dirigían? ¿Cuáles eran sus responsabilidades? Vámonos a Hechos capítulo 3, versículo 1, y nos dice el texto que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, las 3 de la tarde. Ese era el día, esa era la hora, entre semana, que había establecido la Iglesia que se iba a reunir para orar. ¿Y dónde estaban Pedro y Juan? Es que tenemos muchas cosas que hacer y no podemos ir al culto. ¿Dónde estaban Pedro y Juan? Cumpliendo con sus responsabilidades. Había un compromiso serio en cuanto a la responsabilidad que ellos tenían delante de Dios y delante de su pueblo. Iban a la oración y no era día de reposo. Pero la Iglesia ha determinado que hay un día. Si la Iglesia no determina que hay un día de oración entre la semana, no pasa nada porque no estamos obligados. Estamos obligados el día del Señor, pero entre semana no. Ahora, si la Iglesia reunida dice vamos a tener un culto de oración entre semana, la Iglesia asume ese compromiso. La Iglesia asume ese compromiso. Es cierto que el mandamiento lo fija en el día del Señor. Pero si la Iglesia determina otro día, está en su perfecto derecho de asumir cuántas responsabilidades y cuántas reuniones considere que debe tener y llevar a cabo. Y si yo soy miembro de la Iglesia o aspiro a serlo, debo tener muy en cuenta la responsabilidad que asumo también en ese caso, porque es la Iglesia la que ha determinado que vamos a tener otro día adicional para la oración. Evidentemente, si en ese día y en esa hora estoy trabajando, pues evidentemente no puedo asistir. O si vivo en Ávila, pues evidentemente no puedo asistir a los cultos de oración. Pero tenemos que asegurarnos de cumplir nuestros compromisos para que el cuerpo de Cristo actúe y trabaje coordinadamente. Debes tener alguna razón poderosa para no estar con el pueblo de Dios en los días en los que el pueblo de Dios ha determinado que se va a reunir, aparte del domingo. Si dices que estás muy cansado y por esa razón no asistes, lo mismo te crees que los demás hermanos en la Iglesia han estado todo el día de vacaciones y entonces no les viene mal venir al culto de oración. Quizá piensas que a ti solamente le ocurren esas cosas. Pues debes pensar que el resto de los hermanos tienen los mismos problemas que tú, o 3 veces más, y vienen. Si a esto le añadimos que el pastor o el que le toca predicar, aparte de todo lo que a ti te ocurre, también tiene que preparar el sermón, que son horas que hay que invertir, pues también hay un esfuerzo que se hace para que todos nos podamos nutrir. ¿Por qué consideras que tú puedes estar exento y no participar en lo que el cuerpo necesita y los demás tienen que asistir? ¿Por qué das por hecho que los demás sí tienen que estar y tú no? Esto referido al culto de oración, porque si entramos en lo que respecta al domingo, el asunto reviste una gravedad terrorífica. Vamos a enfocar este aspecto bajo 2 perspectivas, una en la que afecta a los hermanos y otra en la que afecta a nuestra relación con Dios. De hecho, cuando estudiamos los mandamientos, vemos la primera tabla que tiene que ver con nuestra relación con Dios, la segunda tabla que tiene que ver con nuestra relación con los hermanos. Y vamos a enfocar este aspecto de los requisitos de lo que la Iglesia espera de sus miembros respecto a este asunto. Desde la perspectiva de la Iglesia como un cuerpo, que es una institución tangible, es decir, que nos podemos ver y que estamos reunidos y que nos conocemos, y ese es el propósito por el que Dios la estableció, para que tuviéramos comunión unos con otros y pudiéramos llevar a cabo la función que tenemos en este mundo, necesitamos saber cuál es la fuerza con la que contamos para actuar en consecuencia en este mundo. Es decir, no es igual que nos juntemos 3 que nos juntemos 300, no es igual. Con 3 podemos hacer unas cosas y con 300 podemos hacer muchas otras. Pero tenemos que saber con qué fuerza contamos. No podemos abordar ciertos proyectos si no contamos con un cierto número de personas que apoyan el ministerio. Nos veremos limitados en cuanto a la acción. Muchos misioneros que vinieron en el pasado a predicar en España vinieron pagados por sus iglesias y pudieron, por tanto, cumplir con la misión, con el propósito de evangelizar. Pero si detrás no tienen a nadie que apoye, los misioneros no pueden salir por su propio pie. Tienen que ser enviados por la iglesia, que es la que tiene que tutelar, dirigir y guiar todo lo que se va a hacer para la predicación del evangelio. Desde el ministerio pastoral tomamos la palabra de Dios para aplicarla en nuestra situación concreta. No son mensajes generalistas que uno le daría igual predicarlo aquí que en China. No. Son la palabra de Dios que nos enseña y cómo se aplica a situaciones concretas de la vida de la iglesia, de la cultura en la que vivimos, de la sociedad, del país. Tienen que tener su aplicación concreta. Pero si no sabemos el auditorio al que nos vamos a dirigir, ¿cómo podemos establecer una alimentación sólida y precisa que conforte, que guíe, que amoneste y que sea consecuente con el estado espiritual de los creyentes? Si no sabemos ni quién va a aparecer por la iglesia. Cuando un capitán está en medio de la batalla, necesita saber con cuántos soldados cuenta para hacerle frente al enemigo. Pero imaginaos un capitán valiente que va al frente de su batallón para enfrentarse al enemigo y cuando se vuelve para vengarles y luchar contra ellos, no hay nadie detrás. No tiene soldados. ¿Cómo va a poder presentar este capitán batalla al enemigo si las fuerzas con las que potencialmente contaba, uno se le ha muerto la suegra, el otro se le ha pinchado el coche, el otro le duele el bazo? ¿Con quién contamos para hacer qué cosas? La iglesia necesita saber quiénes están apoyando el ministerio y necesita responsabilidad, porque debe medir su fuerza y su impacto en este mundo y debe saber cuáles son las armas con las que cuenta. El que todos estemos unidos da ánimos, fortalece el espíritu, hace crecer la iglesia. Pero si solo tiran del carro unos pocos, esto se convierte en una pesada carga insoportable. El asunto que estamos tocando en primer lugar, y lo repetimos, es que si eres miembro de la iglesia o aspiras a serlo, debes saber que la iglesia tiene derecho a esperar de ti la asistencia fiel a todos los cultos, a menos que una causa justificada te lo impida. Ahora bien, como nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso en grado superlativo, y nos ayuda Satanás, que es padre de mentira, fijaos con qué dos armas poderosas se enfrenta el enemigo contra nosotros. Contra nuestro propio corazón, que va contra los principios de la Escritura, y contra Satanás, que también va a ayudar todo lo que pueda para impedir que tú puedas estar hoy aquí. ¿Cuáles son las causas justificadas que podemos tener para para faltar a la iglesia? Lo primero es que tenemos que ser honestos. Vamos a ser honestos. Y no vamos a engañarnos a nosotros mismos. Cuando decimos una causa justificada, queremos matizar el hecho de que la Escritura presenta excepciones. Hay ocasiones en que la misma Escritura reconoce que tienes que atender otras cosas distintas. Tienes el niño enfermo, tienes a tu padre enfermo, tienes a tu mujer, a tu esposo enfermo, tienes a alguien enfermo. Lo primero es atender a los enfermos, lo primero. Ahora bien, yo me pregunto, si hay varios en la familia y uno está enfermo, ¿cuál es la razón de que toda la familia se quede observando al enfermo? ¿Por qué? ¿Por qué toda la familia en tropel se queda observando al enfermo? Las labores de necesidad y misericordia tienen prioridad. Pero tengamos mucho cuidado en meter en este paquete, y no tenéis que darle explicaciones al pastor, las tenéis que dar a Dios. Tengamos mucho cuidado en meter en este paquete todas aquellas excusas que a nosotros nos vienen bien, porque nos justifican delante de los demás y decimos, caramba, tengo una buena excusa para no ir a la iglesia, mira. Claro, nosotros pensamos que los demás son lelos, pero Dios sí que está atento a todas estas cosas y es a quien tenemos que dar cuentas. Porque lo que estamos buscando con la excusa es presentar algo porque nuestra intención es no ir y necesitamos algo para justificar que no queremos ir. Y mira qué casualidad que nos ha salido una excusa perfecta. Como somos muy ingeniosos, hacemos cosas que son cuanto menos sorprendentes y nos encontramos este tipo de excusas. Por ejemplo, es que he tenido una visita de mi tío que vive en Cuenca o de mi tía que vive en Kentucky precisamente cuando iba a venir a la iglesia. ¿Cómo iba a dejar la visita? Claro. Pero hermano, ¿qué es más importante para ti? Si esa visita hubiera venido a tu casa el lunes a las 8 de la mañana, cuando te ibas al trabajo, hubieras dicho, no voy al trabajo porque ha venido mi tía de Kentucky, me quedo en mi casa. Qué bien. Luego se lo cuentas a tu jefe. Ya verás qué contento se va a poner y veremos lo que te pasa. Otro ejemplo para que medites. Imagínate que yo recibo la visita de un tío mío de Alpedrete. Justo cuando voy a venir a la iglesia, el domingo por la mañana, cuando salgo de casa a las 10 de la mañana, tengo una visita de un familiar. Y me quedo en casa para atenderle, evidentemente, como se suele hacer con los hermanos en la iglesia. Se quedan para atender las visitas. ¿Tú qué dirías si yo falto? ¿Tú qué dirías? ¿Qué dirías? Podrías decir, evidentemente, hombre, como eres el pastor, no puedes faltar porque tienes que predicar. No puedes faltar. Y yo te puedo responder, como eres miembro de la iglesia o aspiras a serlo, no puedes faltar porque aunque yo tenga la responsabilidad de predicar, tú tienes la responsabilidad de escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, aunque nuestras funciones son distintas, nuestra responsabilidad con los hermanos y con Dios es exactamente la misma. Por lo tanto, si tú no aceptarías que el pastor hiciera esas cosas, ¿por qué las justificas cuando ocurren en tu caso? Un termómetro para saber si estamos actuando bien podría ser el siguiente. Si cuando surge alguna cosa por la que no puedes ir a la iglesia, y dices, vaya excusa, es que no puedo ir a la iglesia, es que fíjate. Si esa misma cosa te surgiera en un día laborable, ¿dejarías de ir al trabajo? Porque si dejarías de ir al trabajo, si eso te surgiera en un día laborable, efectivamente es una cosa importante, no debes ir a la iglesia. Pero mucho me temo que si esas cosas ocurren en un día laborable, lo primero es el trabajo y lo demás ahí se queda. Hermanos, ¿por qué no ocurre esto con lo que es nuestra profesión y elección? ¿Por qué no ocurre de igual manera? Porque esto es un pecado gravísimo delante de Dios. Gravísimo. Estás violando el mandamiento. Estás manchando el testimonio. Estás atentando contra el cuerpo de Cristo. Y estás deshonrando el nombre de Dios. Todo, todo. Es decir, es difícil hacer peor las cosas. Solamente por una excusa. Pero esto es lo que dice la ley. Esto es lo que dice la ley. El sábado por la noche es un tiempo de actividad frenética de Satanás. Increíble. Si sois capaces de observar lo que ocurre el sábado por la noche, os daréis cuenta. Los niños, casi todos se ponen enfermos el sábado por la noche. Fíjate que tienen días en la semana, pues el sábado por la noche se ponen enfermos. El marido o la mujer le entra mal cuerpo y se ponen que no sé qué. Recibimos una llamada de no sé dónde. Y cuando nos levantamos tenemos un dolor de cabeza que es que nos tiramos de los pelos. Esto que pasa en tu casa, pasa en las casas de todos los hermanos, en la mía también. En la mía también. Pasa en la casa de todos. Y el Señor nos dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero a la primera situación de este tipo, cedemos, podéis tener la absoluta seguridad de que el diablo tiene la batalla ganada, completamente. Por tanto, ningún miembro tiene derecho a no estar presente en los cultos que la iglesia presenta como oficiales. Pero a esto le sumamos la idea peregrina que sobrevuela nuestras cabezas de que la iglesia es como un restaurante. Si me apetece voy y si no me apetece no voy. Ya está el pastor. Yo soy el último mico, con lo cual me considero además eso, con lo cual por mí no aporto nada a la iglesia. Te equivocas, no sabes hasta qué nivel, porque eso no es lo que enseña la Escritura. Es lo que tú te quieres creer, pero no es lo que enseña la Escritura. Eso sí, aunque voy a faltar, no me molesto ni en llamar al pastor. ¿Para qué? No me molesto en llamar para decirle lo que me está pasando y que hoy no podré asistir a la iglesia. Pero tú formas parte del cuerpo de Cristo. formas parte del cuerpo de Cristo, quieres formar parte de esta iglesia y ni siquiera tienes la atención y la delicadeza de llamar al pastor para decirle qué es lo que te pasa y cuál es la razón por la que no puedes ir. Si tú faltas a tu trabajo, evidentemente no llamas a nadie para decirle que no vas, ¿verdad? Simplemente no vas, te quedas en tu casa, o llamas y te preocupas porque sepan qué es lo que te está pasando. Y si lo haces en tu trabajo, ¿cuál es la razón por la que aquí tengamos que ser tratados de manera diferente? Os voy a poner un ejemplo más práctico. Me invitáis a comer. Tal día, tal hora, voy a comer a vuestra casa, con toda mi familia. Arregláis la casa con la inversión de tiempo y esfuerzo que eso supone, preparáis una lista con todo lo que se va a necesitar para la comida, tomáis vuestro coche, os vais a un supermercado lejano porque tiene aquello que especialmente sabéis que nos gusta, queréis deleitar a vuestros invitados, invertís tiempo, dinero en conseguir todo el alimento para que sea una estancia y una cena deliciosa. Os pasáis 2 días completos cocinando, preparando los entrantes, acondicionando el plato fuerte, preparando los postres. Habéis removido a toda la familia que se ha tenido que involucrar en todo lo que vosotros queríais hacer. Habéis llamado incluso a los vecinos porque os faltaban sillas. Habéis comprado sillas más que faltaban. Habéis comprado todo lo que era necesario. Y además os habéis comprometido en hacer eso cada semana, porque amáis enormemente a vuestros hermanos. La mesa puesta, mucho tiempo invertido, mucho dinero también, mucho esfuerzo, todo con gran alegría por ayudar y estar disfrutando con los hermanos. Llega el día y la hora. Tic, 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 tic. Llega el día y la hora, la hora, la hora se ha pasado. Allí no, a nadie ha llamado para decir, oye, que no voy a ir. Ah, no, no. ¿A vosotros cómo os sentaría si estuvierais haciendo todo esto y después al que habéis invitado no aparece? ¿Vosotros cómo recibiríais ese tipo de asuntos? Y sabiendo esto, entendiendo esto, ¿cómo crees que se siente el pastor? ¿Cómo crees que se siente el resto de hermanos que tienen carga por la iglesia? Que esperamos que en la iglesia estén los hermanos para disfrutar de este día que Dios nos ha dado, que es un día de fiesta solemne, es el festín, vamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Trabajamos intensamente para traerte un buen festín, para ir formándote, para equiparte, para que andes hacia la madurez. Pero hoy no estabas donde debías estar. Ni te has molestado tan siquiera en llamar, quizá porque crees que como es el pastor, pues tiene que soportar este tipo de situaciones. Y además gratis, que es lo mejor. Y además gratis. Le podemos hacer trabajar gratis, tiene que esforzarse gratis, invertir tiempo y estar aquí solo para cuando a uno le apetezca. Porque si no me apetece, ¿para qué voy a venir? Claro. Pero hermanos, aunque el Evangelio se predica gratis, a los inconversos, a los creyentes no nos cuesta gratis. Aunque la salvación se nos da gratuitamente por gracia, a Cristo no le costó gratis. ¿Verdad que a Cristo no le costó gratis? Le costó derramar su sangre, humillarse para hacerse un hombre y sufrir en la cruz todo lo que nosotros deberíamos haber sufrido. A Cristo no le costó gratis. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Esto no os es provechoso. Luego le podéis decir si podemos tener más estudios. Pero si el día que tenemos para congregarnos como iglesia y predicar la palabra de Dios no vienes, si hoy no vienes, ¿cómo vamos a tener más estudios otros días si hoy que tenías que estar aquí no estás? El pertenecer a la membresía de la iglesia es un mandato de Cristo. Por esta razón queremos saber con quiénes contamos y con quiénes no podemos contar. Hemos puesto el culto de oración, por ejemplo, los viernes, precisamente por petición de muchos de vosotros, que el viernes os encaja mejor. Estupendo. Otros que nos viene peor, nos adaptamos. Pero queremos que todos, los máximos posibles, nos podamos unir para orar a Dios. Entonces, ponemos el culto los viernes. Pues, no, es que no. No, no. Pero sí, tenías que estar aquí el viernes porque hemos decidido, y además por ti, que estés. Pues el que... aquel que ha levantado más la voz para que esté, resulta que falta. Que haya ausencias nos llena el corazón de dudas y de tristeza. Que haya ausencias el domingo es algo que denota que las cosas no están bien en el corazón, porque los mandatos específicos de Dios son literalmente pulverizados. Hay excusas, pero bueno, por poner excusas, cuando hagas esto, mira el ejemplo que estás dando a tus hijos. No importa, te sacas una excusa y hoy no vas a la casa del Señor para reunirte con tus hermanos y celebrar algo que después veremos, que celebramos hoy. Mira el ejemplo que estás dando a los otros miembros de la iglesia. Y luego analiza si el testimonio está en su sitio o si lo has manchado por completo. Luego analiza el testimonio. Por otra parte, no puedes olvidar que cuando tomamos la cena del Señor, lo hacemos en el contexto de la iglesia reunida. Y eso implica sujeción al mandato de Cristo. Implica estar involucrado en mis responsabilidades para con el pueblo de Dios. Implica que como soy parte del cuerpo, donde va el cuerpo y lo que hace el cuerpo, yo estoy allí con el cuerpo. Estoy confirmando cuando tomo de la mesa del Señor que soy de un mismo sentir, que mis objetivos son los objetivos de la iglesia, que hay un mismo corazón, que formo parte del cuerpo, para lo bueno y para lo malo. Aquí estoy. Pero si creo que esto es un restaurante donde puedo venir cuando me apetezca o no venir cuando lo considere, estoy demostrando que no formo parte del cuerpo. No formo parte del cuerpo. Y debo cuestionarme el tomar de la cena del Señor. Porque mis intereses y los del cuerpo de Cristo son completamente distintos. De entrada no formo parte del organismo. Porque yo vengo a la iglesia cuando me viene bien. No es una de mis responsabilidades. Es como si tú vas a trabajar cuando te viene bien. Evidentemente tu jefe te dirá, mira, no vengas. Porque aquí estamos para cumplir una serie de expectativas que se espera de la empresa, que tiene que cumplir unos objetivos, no cuando a ti te apetezca. Pues es exactamente lo mismo que pasa con la iglesia. Es un cuerpo que tiene coordinadamente que andar y hacer su función. No debo tener únicamente en cuenta si estoy bautizado o no. No, no, no. Eso es una condición necesaria, pero no es suficiente. Debo tener en cuenta si soy uno con ese cuerpo, con sus metas, con sus objetivos, con la mente de Cristo, con el propósito de Cristo, con la finalidad que tiene la iglesia como tal. Así que vamos a exponer algunos principios para atar nuestra conciencia y para que entendamos que la falta de asistencia a la casa de Dios cuando su pueblo se reúne, y en su día especialmente, es un pecado gravísimo. Así que pasamos ahora del impacto que tiene esta conducta respecto a mis hermanos, de lo que conlleva esa conducta respecto a mi relación con Dios. ¿Qué es lo que se espera de aquellos que son miembros o aspiran a serlo? ¿Qué es lo que se espera? ¿Por qué la falta de asistencia es considerada por la Escritura como una violación del mandamiento y de los mandatos que se establecen también en el Nuevo Testamento respecto a la enseñanza de los apóstoles? En primer lugar, en el culto de adoración, Dios manifiesta su presencia de una forma especial, como no lo hace en ningún otro lugar ni en ningún otro tiempo, en el día y en el culto de adoración. Por un lado, se nos enseña en la Escritura que Dios es omnipresente, está en todo lugar. Pero por otro lado, también Dios manifiesta su presencia de una forma particular en ciertos lugares y bajo ciertas circunstancias concretas y específicas. La presencia especial de Dios se manifiesta de una forma gloriosa cuando el pueblo de Dios se reúne como su pueblo para rendirle tributo y adoración. Es un día especial. Fijaos lo que dice Éxodo 20:24. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Y ahora viene una enseñanza importantísima. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Yo soy quien va a determinar cuándo, cómo y por qué. Yo, Dios, lo va a determinar. Por eso dice David en el Salmo 26, versículo 8, Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. He amado estar con mis hermanos en el día que tú has señalado para alabar, honrar y glorificar tu nombre. Es un amor que brota del corazón por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Dios va a hacer acto de presencia especial donde Él lo ha establecido. Él lo establece, no yo. Dios establece dónde va a desplegar su gloria y su bendición. Dios ha prometido en el antiguo pacto que su presencia se manifestaría allí donde Él quisiera hacer notar la gloria de su nombre. Sin embargo, el Señor Jesucristo repite la misma frase hablando de la iglesia. Mateo 18:20, un texto conocido por nosotros. y se enfoca en el contexto de la iglesia. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por el contexto que leemos anterior, está hablando de la iglesia. Si vas a presentar tu ofrenda hacia el altar, primero reconcíliate con tu hermano, después ven y presenta tu ofrenda. Y con todo ese contexto, nos habla de esto. Las iglesias normalmente han sido pequeñas congregaciones, pequeñísimas. Y el Señor está diciendo, aunque seáis una congregación donde solamente haya dos o tres personas, yo traeré allí bendición especial, porque os reunís como cuerpo de Cristo y como pueblo de Dios. En el antiguo pacto dice, donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y el Señor dice en el nuevo pacto, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La misma bendición especial, la misma. La iglesia local congregada en el nuevo pacto es la casa de Dios. Y es ahí precisamente donde Dios ha hecho habitar la memoria de su nombre, la iglesia congregada, en su día especialmente. Por esa razón, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, Timoteo, cuida los asuntos de la iglesia porque es la casa de Dios, el lugar donde Dios ha prometido que la memoria de su nombre va a habitar. Cuida de la casa de Dios. Así que aunque no veamos las señales que ocurrieron cuando Dios dio la ley en Sinaí, que había terremotos, temblor de tierra, relámpagos, aunque no veamos la nube que se posó sobre el templo cuando Salomón lo terminó de edificar y hubo aquel gran día de la dedicación, debemos estar segurísimos por la fe, que la gloriosa presencia de Cristo se manifiesta de una forma especial cuando la iglesia se reúne en el día del Señor para adorarle. Esto es lo que debemos ver con los ojos de la fe, porque es realmente la promesa que Dios ha hecho hacia su pueblo. Es una promesa y es absolutamente válida y certera. Venimos a reunirnos con nuestros hermanos para adorar su nombre. Venimos a reunirnos para alabarle, para invocar su nombre, para elevar nuestras oraciones de acción de gracias delante de su trono. Venimos para escuchar su palabra. Venimos a recibir su bendición especial. Por lo tanto, pregúntate, ¿cómo es posible? Pregúntate, ¿cómo es posible que aquellos que han sido redimidos del pecado, redimidos con la muerte de Cristo, redimidos del pecado para tener comunión con Dios, descuiden la asistencia al culto que Dios mismo ha establecido para encontrarse Él con su pueblo de una forma particular y especial? ¿Cómo es posible que eso pueda ocurrir? ¿Cómo es posible? La próxima vez que faltes a un culto de adoración, asegúrate de que tienes una excusa perfecta, de acuerdo a lo que la Escritura establece. Porque de lo contrario, habrás cometido un grave pecado delante de Dios. Gravísimo. Cuando un miembro de la iglesia o alguien que aspira a serlo falta a los cultos oficiales porque ha recibido una visita imprevista o porque no sabe qué ropa ponerse o porque otros impedimentos le sirven de excusa para no venir a reunirse con sus hermanos y con su Dios que convoca esta reunión, Dios convoca esta reunión en su día con su pueblo, lo que manifiesta es un desprecio total hacia el Dios que ha instituido en este día la memoria de su nombre. Un menosprecio hacia el día del Señor, un menosprecio hacia la autoridad pastoral y un desprecio hacia sus hermanos. Todo eso se encierra, todo eso se encierra. El Dios eterno nos convoca al festín de su palabra. Nos invita a su casa donde ha preparado provisiones para alimentarnos. Y resulta que una simple criatura ha menospreciado su palabra, ha desechado su mandato y ha tenido en poco todo lo que Dios ha preparado para que hoy puedas alimentar tu alma. Una simple criatura. Esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre. En segundo lugar, el culto de adoración es importante porque es la manifestación visible de la iglesia como pueblo de Dios. La escritura usa varias ilustraciones, como ya hemos visto. Habla de la iglesia como esposa, habla de la iglesia, el conjunto de hermanos, como familia, habla como edificio y también nos habla de que la iglesia es un cuerpo. Esa unidad funcionando como cuerpo es la iglesia local. Y cuando se manifiesta más claramente ese cuerpo organizado, ese organismo vivo que viene a rendir tributo delante de Dios, cuando se manifiesta realmente, es en el día del Señor, cuando nos reunimos con este propósito. Es en este momento cuando los creyentes nos podemos unir como un solo cuerpo para las alabanzas, para la oración, para escuchar su palabra. De la misma manera, cuando hay una oración, recuerda que es corporativa, que todos estamos orando con aquel que está orando, y tenemos que seguir la oración para decir amén al final. Pero es así también con la predicación. Recuerda que estamos oyendo como un solo cuerpo, como un solo cuerpo, con dos oídos que tiene el cuerpo, con una mente, para tener el alimento de la palabra de Dios. Todo verdadero creyente debe anhelar la compañía de los salvos más que ninguna otra cosa. Hoy nos reunimos con la congregación que Dios ha salvado. Hoy. Por eso el salmista en el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿No es una bendición que Dios envía cuando estamos reunidos, escuchando su palabra, alabando su nombre, elevando nuestras oraciones delante de Él? ¿No es una alegría para el corazón? ¿No es un disfrute? ¿No debe ser esa la disposición de nuestro corazón? Pero la falta de interés en asistir al culto de adoración revela una ausencia de ese principio de amor que Dios pone en aquellos a quienes ha salvado. El amor a Dios y el amor a los hermanos se evidencia en que yo estoy participando en todo. Pero si yo no participo, ¿qué se evidencia? Que el amor por Dios y el amor por los hermanos queda en un segundo lugar. Porque antes está mi día que el día del Señor. Mis asuntos más que los asuntos del Señor. Y desde luego, todo lo que me pasa y las excusas que puedo poner se ponen por delante de lo que pudiera ser el día de mañana, es decir, lunes, que todas esas excusas las dejaría aparte porque tengo que trabajar. Pero hoy, como es el día del Señor, puedo hacer lo que me dé la gana. Adiós, día del Señor. Una conducta repetitiva en este asunto de la falta de asistencia en el día que Dios ha convocado para este propósito debería hacer pensar a quien lo practica si realmente es creyente. Esto puede sonar un poco fuerte, pero el infierno está lleno de gente que se creían buenos creyentes. El infierno está lleno. Así que deberías pensar si esta es tu conducta habitual, es decir, no faltas a todos los cultos, porque entonces, claro, sería muy evidente. Solo la mitad, o un poquito más. Estás manifestando con tus hechos, estás lanzando señales de que no perteneces al cuerpo. Tu conducta lo está diciendo a gritos. No quiero pertenecer a este cuerpo. Vengo porque evidentemente siempre a uno le agrada algunas cosas, pero cuando me venga bien. Si no tienes ese deseo y ese anhelo de reunirte con los santos redimidos, o tienes una grave enfermedad espiritual, o sencillamente estás muerto y no te has enterado. Por el bien de tu alma, por el bien de tu alma, está atento a estas cosas que estamos exponiendo si dices que eres creyente. Por el bien de tu alma te suplico que atiendas profundamente a estas enseñanzas. Porque ese principio de amor que el Espíritu Santo implanta en aquellos a quienes llama la vida, si está ausente, si no aparece, es que o estás muy enfermo o estás muerto. En tercer lugar, es en el culto de adoración donde se promueve y se fortalece la unidad del cuerpo. Este es el púlpito, es con la iglesia reunida donde nos alimentamos por la palabra de Dios para tener convicción de pecado, para consolidar las doctrinas, para saber cómo aplicarlas a la vida. Y nos reunimos aquí para ajustar nuestra mente a la mente de Cristo, de acuerdo a su palabra predicada. Y esto va a afectar a mi vida personal, a mi vida laboral, a mi vida familiar, a mi vida social. Va a afectar a todos los ámbitos de mi vida. La palabra de Dios me instruye. Y la aplicación de la palabra de Dios me va a decir por dónde me tengo que mover o por dónde tengo que poner el freno. Pero si tú no vienes a oír, no puedes aprender. Y si no puedes aprender, no puedes tener una misma mente con el resto de hermanos. No puedes tener un mismo corazón con el resto de la iglesia. No puede ser unidad con el cuerpo de Cristo, porque los días en los que se expone la doctrina para alimentarnos y consolidarnos, tú no estás. Entonces, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a pensar lo mismo que el resto de la iglesia si cuando se está predicando precisamente la palabra de Dios en el día señalado por Dios, tú no estás? La unidad de la iglesia consiste en que todos tenemos que pensar una misma cosa en lo que respecta a la fe. Las doctrinas tienen que ser creídas, y por eso son enseñadas, tienen que ser creídas y amadas por todos nosotros. Y es la iglesia reunida, el medio que Dios ha establecido para que esto ocurra. Tener una misma mente, un mismo corazón, un mismo sentir. Esto es lo que encontramos en aquellos que fueron añadidos a la iglesia de Jerusalén, donde más de 10.000 almas se estaban congregando. Nos dice Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Más de 10.000 personas. ¿Cómo podían tener un mismo corazón y un mismo sentir? Porque la palabra predicada en el día del Señor, el día establecido por Dios, era expuesta y todos recibían la palabra con gozo. Dice Pablo también en Romanos, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. ¿Cuándo tenemos un mismo sentir? Cuando nos exponemos a una doctrina uniforme por parte de la palabra de Dios. Así que la predicación provee lo que necesitamos para que haya un mismo sentir, unidad en el cuerpo. Nos da unidad de pensamiento en cuanto a la fe, nos da unidad en cuanto a las doctrinas. Pero ¿cómo podemos ser de un mismo sentir si estamos ausentes cuando se predican? Dice Pablo que el propósito de la iglesia reunida es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo. Y esto se consigue estando hoy con todos mis hermanos. Hoy tengo que estar aquí. Hoy tengo que estar aquí. Salvo que alguna causa justificada lo impida. Pero hermanos, no te engañes. No te engañes. En cuarto lugar, el culto es importante porque es el lugar donde se cumple la razón más importante por la que fue instituido este día. ¿Qué hace un creyente fuera del lugar de adoración del pueblo de Dios, precisamente el día que Dios instituyó para que no andemos en nuestros propios caminos, sino para que lo dediquemos a adorarle? ¿Qué hace un creyente fuera del día, fuera del lugar que le corresponde como hijo de Dios? ¿Qué hace fuera de aquí? A menos que no exista una razón válida, el pueblo de Dios tiene que estar hoy escuchando su voz. Eso es un testimonio al mundo de nuestra fe. Y una enseñanza a nuestros hijos respecto a nuestras convicciones, que tienen también que ser enseñados mientras que estén bajo nuestra tutela. Es un testimonio para nuestros hijos. Hoy, ¿qué día es? Hoy, ¿dónde vas a estar? Hoy, ¿cuál es la importancia que Dios le da a este día? Y repito, otra cosa que ya he dicho en otras ocasiones. Es el día del Señor, no es de 11 a 1. No. Es el día del Señor. Este día completo, el día completo es sagrado. Por lo tanto, me tengo que cuidar, tengo que aplicar la disciplina personal para no estar haciendo hoy lo que hago cualquier otro día y que cualquier otro día estaría bien, pero hoy no estaría bien. Cuidemos nuestro ocio, hermanos, cuidemos nuestro ocio. Hoy no es el día para hacer ciertas cosas de ocio. Hoy no es el día, porque hoy es el día de centrarnos con nuestras familias para hablarles de la palabra de Dios, especialmente es la función del padre, para juntarlos a todos y transmitirles, sobre todo a los más pequeños, qué es lo que hemos aprendido del culto. Hoy es el día para que cojamos, todas las semanas se cuelgan en la página web novedades en cuanto a buena literatura, cosas que tenemos que leer y que nos edificarán. Hoy es el día para compartir con nuestros seres queridos este tipo de cosas. Hoy es el día del Señor, no son las horas del Señor, no, es el día. Por lo tanto, no pienses que cuando salgas de la iglesia ya puedes hacer lo que te dé la gana, porque hoy es el día del Señor. Ocúpate en hacer las cosas que tienes que hacer en el día del Señor y verás cómo no vas a pensar en si esto es pecado o no es pecado. Si sabes lo que tienes que hacer, eso te va a ocupar todo el día. Seguramente cuando estés trabajando, el jefe no te va a decir, oye, que hoy no puedes ir a jugar al ping-pong. Claro, si estás trabajando, ¿cómo vas a ir a jugar al ping-pong? Entonces, si hoy es el día del Señor y te preocupas de las cosas que tienes que hacer, no se te va a ocurrir ocupar tu tiempo de ocio en otras cosas distintas a las que el Señor ha establecido para este día. Y recordando también que este es un día de reposo. También tenemos que descansar, porque el resto de la semana tenemos muchas actividades. Hoy es un día de reposo, tenemos que descansar, y es un día de reposo santo, que tenemos que dedicarlo a las cuestiones que tienen que ver con el reino de Dios. En quinto lugar y último, es un medio indispensable para el crecimiento en gracia, el poder reunirnos como iglesia. Es un medio indispensable para el crecimiento en gracia. Fuera de la iglesia no es posible crecer en gracia. Si vas tú solo, lo tienes bastante mal. Coge un ascua del fuego y la sacas. Y verás quién dura más, el fuego o el ascua. Y verás lo que tarda en apagarse. Dice Pablo en Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose el amor. El comenzar, estamos terminando, el comenzar a faltar a los cultos de adoración es el primer indicio público de apostasía. El comenzar a faltar a los cultos de adoración es el primer indicio público de apostasía. Hay otros muchos privados, pero este es el que se manifiesta públicamente. Esto lo veremos la próxima semana. No queremos ser miembros de la lista oficial de la iglesia. Queremos ser miembros del libro de la vida. Pero eso lleva consecuencias. Eso lleva que si soy miembro del libro de la vida, tengo que ser miembro también del libro oficial de la iglesia. Tengo que pertenecer a una iglesia. Tengo que ser instruido en la palabra de Dios. Tengo que ser amonestado. Tengo que ser guiado. Tengo que ser edificado. Tengo que guardar el día del Señor. Tengo que reunirme con mis hermanos. Tengo que disfrutar del día del Señor. Tengo que poner todo lo que esté al alcance de mi mano y de mis fuerzas para obedecer la palabra de Dios y regirme por sus mandamientos y sus estatutos. Pero esto empieza a funcionar en aquellos que han recibido la fe. Aquellos que han recibido la fe se van a reunir de acuerdo al mandato bíblico. Lo van a hacer en santa asamblea. Y van a sentarse a escuchar la palabra de Dios para que sea quien le dirija, quien les guíe, quien les instruya y quien les alimente. Ese es el propósito que esperamos ver cumplido en aquellos que son miembros o aspiran a ser miembros, unirse con el pueblo de Dios para recibir todas estas cosas que hemos expuesto en esta mañana. Vamos a terminar la oración.